Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a hacer primero que todo una oración para poner ese tiempo en manos de Dios, ¿les parece? Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias cada día, cada domingo. Es una oportunidad, Señor, de poder estar en tu presencia, de poder meditar en tus cosas, de poder conocerte, de poder entenderte, Señor, de poder amarte más, Señor, por todas las cosas que conocemos de ti, que seguimos conociendo, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo para que sea de provecho este estudio, Señor, a cada vida, a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, yo le puse como título hoy al estudio diferencia entre términos jurídicos de la Biblia. Esto no es una clase de derecho propiamente, no soy abogado, eso sí les aclaro. Este estudio surgió a raíz de la clase, el estudio de fundamentos firmes que ustedes deben conocer. Se hace un estudio de 36 lecciones donde la idea es llevar a Cristo a las personas que van adhiriéndose al estudio. Claro, este estudio tiene doctrina, tiene muchas cosas, tiene discipulado, pero también hay muchas cosas que quedan de pronto un poquito enredadas. Y entonces, en algún momento que lo estaba dando unos jóvenes universitarios a quienes le estaba dando el estudio, cuando llegamos a los mandamientos, tuvieron una serie de preguntas, porque habían términos, bueno, como mandamientos, estatutos, preceptos, etcétera. Entonces, ellos preguntaron cuál es la diferencia. Eso me motivó muchísimo a estudiar, obviamente, para poder darles una aclaración. Y ese mismo estudio, pues viendo el tema que se ha tratado a través del pastor con los estatutos del reino, pues el pastor muy amablemente me permitió traer ese mismo estudio acá. Esto fue un estudio un poquito largo, traté de resumirlo lo más que pude, eso sí les prometo, va a ser lo más condensado posible, porque hay muchísimos términos bíblicos y versículos que hablan sobre el tema. De hecho, son casi 1000 versículos, entonces tratar de resumirlo no fue tan fácil. Sin embargo, les prometo tratar de hacer lo más ameno posible el estudio. Entonces, ¿son términos jurídicos? Sí, son términos jurídicos. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver si todo está dentro de la misma bolsa, lo que es leyes, la ley, ordenanzas, preceptos, mandamientos, decretos, mandatos, testimonios, estatutos. ¿Será que todo es igual? ¿Qué opinan? Cuando se habló de estatutos del reino, bueno, de pronto surgieron muchas opiniones y parece que todo era igual. Pues vamos a ver qué relación tienen, si son iguales o cuáles son iguales y qué implicaciones tiene cada uno. Vamos a tratar de hacerlo un poco ágil porque son bastantes cosas. Pasemos a la siguiente. En Génesis 2:16, comencemos igual como fue revelada la Biblia. Les voy a pedir que me ayuden con las citas bíblicas en la Reina Valera de 1960. Yo tengo aquí la versión textual. De hecho, aquí hay unas cosas un poco diferentes en la traducción. Entonces, vamos a tratar de leer lo que leamos. Lo leemos en las dos versiones para que nos dé un poco más de claridad, la textual y la Reina Valera. ¿Qué dice Génesis 2:16? ¿Alguien lo quiere leer?
Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de tu huerto podrás comer.
¿Y el 17?
Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres ciertamente morirás.
Bueno, vamos a ver de todo eso que vimos en la bolsa. Mandato, ley, decreto, mandamiento, ordenanza, juicio. ¿Qué es esto? Vamos a verlo a lo largo del desarrollo del estudio. Miremos el siguiente. Comencemos por lo macro. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Comencemos por lo macro. La ley. ¿Qué es la ley? Bueno, la verdad hay muchas definiciones. Parece que cada corriente trata de traducirlo a su manera y bajo su punto de vista. Yo tomé como las más como las más comunes. La ley en general, traducido al castellano, desde el arameo es instrucción. Instrucción. Desde el griego sería costumbre. Desde el latín es ligar o atar. Parece que tuviera diferentes implicaciones. Vamos a verlo con algunos pasajes. Y hace alusión a todo el Antiguo Testamento. Ustedes lo han leído, esto es la ley y los profetas. La ley de los profetas, pues es todo el Antiguo Testamento. Cristo mismo lo citó. Y en algunos casos, o la mayoría de las veces, al Pentateuco. La mayoría de las veces dicen la ley y se refiere al Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Miremos. Las leyes en general son directrices de conducta que salen de una autoridad suprema. Esto es a nivel general, ya no es solamente a nivel bíblico, sino a nivel de Estado también. Estas directrices salen de una autoridad suprema. En este caso, ¿quién las emitió en la Biblia? Dios mismo, directamente. Son hechas para diferentes situaciones bajo pena de sanción en caso de desobediencia. Si hay desobediencia a esas leyes, hay sanción. Entonces ahí vemos en todo el Antiguo Testamento leyes sobre esclavos, sobre el altar, sobre la moral, sobre la remisión del pecado, etc. Pero llega a someter, y ya lo vemos más claro en el Nuevo Testamento, en Romanos 7:23, a someter la voluntad a esa ley. ¿Alguien me quiere ayudar? Romanos 7:23. Hay una ley dentro de nosotros que nos lleva a rebelarnos contra la ley de Dios. ¿Pero qué hace la ley de Dios? Someter la ley de nuestros miembros. Sí tiene un efecto que vamos a ver un término más adelante, que es la coerción. Eso es algo coercitivo porque somete la voluntad. Eso hace la ley de Dios, está por encima de la ley de nuestros miembros. Miremos, otro término, mandamientos o mandamiento. Tengamos bien en cuenta las definiciones, porque ahorita vamos a ver en unos ejemplos cómo se diferencian. El mandamiento, en general, es una orden emanada de una autoridad superior, igual que la ley, pero judicialmente es más originada por un juez. Ojo, porque desde el punto de partida de diferentes términos, uno sale de un juez y otro sale de otra clase de autoridad. Es de carácter indefinido. No se dice es para este momento, por tanto tiempo, es más indefinido. Y parte generalmente de una comunicación oral. Primero Dios lo expresa con palabras, como los 10 mandamientos, después los escribe en piedra. Moisés lo rompió, pero después los volvió a escribir y quedaron dentro del arca del pacto. El siguiente es mandato. ¿Hay diferencia entre mandamiento y mandato? El mandato es una orden o instrucción también dada por una autoridad, pero esta no es indefinida. Es para un momento y unas circunstancias determinadas. Si fuera en este momento algo que nos dijera Dios, como le dijo a Moisés, cuando yo mueva la nube a tal lugar, ustedes se mueven para allá, o cuando mueva la columna de fuego, ustedes se mueven para allá. Eso sería diferente a decir mandamientos que tienen una vigencia indefinida. Testimonio. El testimonio, estamos acostumbrados a escuchar testimonios, a contar relatos de cosas que Dios hizo en nuestra vida, en la vida de otros hermanos, etcétera. Pero en el Antiguo Testamento se refiere a una evidencia, algo que evidencia de manera oral o escrita y se presenta a alguna persona o grupo de interés. En este caso, ¿quién la presenta a quién? Dios al pueblo. Entonces, vamos a ver, porque del Antiguo Testamento, como testimonio, ¿estaba qué? El arca del pacto y estaba el tabernáculo. Por eso Dios mismo lo llama el arca del testimonio y lo llama el tabernáculo del testimonio. Entre otras cosas, hubo también unas piedras que pusieron al cruzar el Jordán. Eso quedó como testimonio, es una evidencia y eso habla, eso dice de lo que hacía una persona hacia un grupo de interés. El mismo canto vimos hace 8 días, fue que Dios les enseña un canto. Acuérdense de este canto de aquí a unas generaciones cuando ustedes se desvíen. ¿Qué iba a decir? ¿Para qué era? Que serviría como testimonio de que Él les había dicho que se iban a desviar. Entonces, eso es un testimonio, no es necesariamente algo material o algo oral. Puede ser cualquiera de las dos cosas, pero que quede como evidencia, con un propósito definido. En este caso, sentar un precedente de lo que Dios había hablado. El precepto, esta es una de las cosas que más se confunde. Esto fue lo que más me costó de pronto entender qué era. ¿Qué significa esa palabra? Entonces ahí sí hay que entrar a la etimología, de dónde salen las raíces. En sí significa tomar antes. Es una instrucción dada a un discípulo por parte de un maestro o autoridad. Entonces démonos cuenta que no parten propiamente de un juez, sino de un instructor, de un maestro, de alguien que conoce algo y lo quiere dar a conocer a sus discípulos. ¿Por qué se le confunde con mandamiento? Entonces aquí viene un término que hace rato no usamos, que es por antonomasia. ¿Qué quiere decir eso? Que fue lo que se consideró más apropiado por el público. Entonces por eso se considera en muchos casos como mandamiento, pero la raíz no es igual, no significa igual. Más adelante vamos a ver un ejemplo muy claro de cómo se aplica el precepto en el Antiguo Testamento, aunque hay casos donde se traduce, y si comparamos en la Biblia textual con la Reina Valera 60, traducen igual mandamiento o precepto, pero no debiera ser así. Miremos el siguiente. Estatuto. Ya que hemos hablado del término estatuto, ¿qué es eso? Esto hace referencia a la forma de relacionarse el individuo o una colectividad, pero va como muy personalizado con el Estado en general. Pero también, de acuerdo a un contexto, es un reglamento dentro del cual el individuo se rige con una institución. Si uno se afilia a un fondo de empleados, le dicen, estos son los estatutos del fondo de empleados. Usted puede afiliarse en tanto tiempo, aportar el tanto por ciento, no sé qué, retirarse con tales y cuales condiciones. Son estatutos. ¿Cómo se relacionan esa colectividad o ese individuo con el Estado o con una institución? Relacionarse. Y vamos a ver un ejemplo más adelante. Ah, bueno, y la mayoría, olvidé la nota al final, que la mayoría de las veces se refiere al sacerdocio. Entonces es más como relacionado a los protocolos que cumplía el sacerdocio con las ofrendas expiatorias, sobre todo. Decreto. Entonces es una decisión. La decisión concuerda con la ley o parte de la ley. O sea, ese es el punto de partida, la ley. O tiene que ir paralela a la ley. Solo puede ser emitida por una persona que tenga competencia para ello y es de obligatorio cumplimiento por parte de los subalternos. Generalmente es tomada en un tiempo muy corto y puede tener una vigencia indefinida. Igual pasa aquí con el Estado, el decreto número tal, para los manejos de desechos ambientales que hace el gobierno, es algo similar. Puede tener una vigencia indefinida, pero si después hay que ajustar ese decreto, se puede cambiar por otro decreto que establezca otros límites. Aquí está el término, no siempre es coercitiva, o sea, no se trata de someter a la gente. No siempre es así. También son decisiones individuales sobre derechos otorgados. Vamos a ver un ejemplo más adelante, cómo Dios hace unos decretos que eran para dar derechos y no para someter a la gente. No es siempre para someter. Juicio. También habla, este término es el que se repite más en el Salmo 119. Es una decisión de obligatorio cumplimiento que explicaba, ampliaba o especificaba la aplicación de una ley ya existente. Entonces, todo está muy relacionado con la ley, pero no es exactamente la ley. Aquí se trata de especificar y decir cómo se aplica la ley. Vamos a ver también más adelante un ejemplo. La ordenanza. ¿Será lo mismo mandamiento que ordenanza? Es un reglamento subordinado a la ley. Fíjense que no es una sola cosa, un reglamento es un conjunto de cosas. Este no es una sola, sino son varias. Subordinado a la ley, que especifica una parte de esa ley y generalmente se aplica a la convivencia y prevención de conflictos entre todos los miembros de una comunidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estatuto y ordenanza? ¿A alguien le quedó claro? ¿O a nadie? Estatuto era relación entre quién y quién. Individuo y Estado o la institución, y aquí es entre los individuos, entre la colectividad. Vemos hacia dónde va orientado cada cosa. Como el código de policía, puede ser, es una ordenanza, es entre los miembros de la comunidad, cómo se deben relacionar. Bien, vamos a analizar en las dos versiones, como les había dicho, unos pasajes. Bueno, de todo lo que vimos, al leer nuevamente Génesis 2.16, ¿quién lo quiere leer nuevamente, por favor? Y el 17.
Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
¿Qué será esto de todo lo que vimos? ¿Por cuánto tiempo era eso? Indefinido, ¿cierto? ¿De dónde salió esa orden? De Dios. De un juez. ¿Qué viene a ser entonces? ¿Un mandamiento? ¿Un mandato? El mandato era para un momento y una situación específica. Es un mandamiento. Esto tiene carácter indefinido. Aquí Dios les dice, si de él comen, van a morir. No es simplemente la orden, no es la relación entre ellos, es un mandamiento porque es para un tiempo indefinido con unas consecuencias definidas. Mandamiento. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Adán y Eva? Uno, este, no hay más. Y fue el único mandamiento y lo desobedecieron. Y vinieron consecuencias. Recuerden que el mandamiento sale de la ley. Pero la ley es un conjunto de cosas, aquí hay una sola, una sola. Vamos a mirar otros ejemplos. Miremos en Génesis 26:5. A ver quién lo encuentre primero. A ver quién lo lee. Bueno, Abraham guardó precepto, un precepto, mandamientos, estatutos y leyes. ¿Cuáles? ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿Cuál era el precepto? Retomemos la historia de Abraham. Vamos a leer en Génesis 12, sin perder ahí el pasaje. Génesis 12, 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer?
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Ah, entonces le dice Dios que había dicho a Abraham, vete de tu tierra a una tierra que yo te mostraré y haré esto y aquello y lo otro. ¿Eso qué viene a ser? ¿Por qué? Es una instrucción. ¿Abraham podía hacerlo o no hacerlo? Claro, Abraham dice, no, pues yo no me muevo aquí. Hubiera sufrido las consecuencias de quedarse en esa tierra pagana de los caldeos. ¿Sí? Pero él escogió, él tomó esa decisión. Recordemos que eso significa precepto, ¿no? Tomar con anterioridad. Él tomó la decisión de quedarse, de no quedarse, sino de salir. Y acogerse también a las promesas que Dios le estaba dando. Entonces es un precepto. Volvamos al 26. Dice, mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Qué cosa le ordena a Dios con carácter indefinido? Bueno, vamos a buscar aquí los pasajes. Recordemos qué hizo Abraham, que después se siguió durante el pacto de Moisés. La ofrenda. Bueno, ¿qué más? La ofrenda pasa a ser parte de la ley, claro, y el diezmo, ¿o no? La circuncisión. Ofrenda, diezmos, la circuncisión, todo eso pasó a ser parte del antiguo pacto. Pasaron a ser mandamientos. Los mismos holocaustos que ofreció. Recordemos que cuando llega, ya empieza a pisar la tierra prometida, Abraham construye un altar y allí ofrece un holocausto. Y eso pasó a ser un mandamiento, ¿no? Y la Pascua y todo eso proviene de dónde, de ahí. Eran mandamientos. Entonces ahí hay más de uno. El precepto, como dice acá, es uno, ¿cierto? Abraham podía escoger quedarse o irse. Escogió irse. Escogió bien. Los mandamientos. Estos mandamientos se promulgaron durante todo el Antiguo Testamento. Y mis estatutos y mis leyes. ¿Cuáles estatutos cumpliría entonces Abraham? A ver, pensemos un poquito en la vida de Abraham. El mismo rito, recordemos que esto de los estatutos es la manera de relacionarse y está más enfocado al sacerdocio. ¿Quién ofreció el sacrificio de esos animales cuando lo hizo Abraham? ¿Lo hizo a través de un sacerdote, a través de otra persona? Lo hizo él directamente, ¿verdad? Era la forma de relacionarse. De hecho, cuando él, Dios le pide que ofrezca a su hijo, a Isaac, en sacrificio, lo sustituye Dios mismo por un carnero. Pero estaba cumpliendo ese protocolo. Se cumplió. ¿Y las leyes? ¿Qué leyes cumplió? Bueno, igual lo que pasa es ser parte de la ley, o sea, lo que fue el diezmo, la ley del diezmo, por ejemplo, es de él, surge de allí, y de la circuncisión. Todo eso sale de Abraham, es parte de la ley. Entonces Abraham obedeció en todo esto, pero vemos la diferencia entre cada uno de ellos, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o continuamos? ¿No? Maná. Claro. Y ahora cumplimos ¿cuál ley? La del nuevo pacto, ¿no? Está resumida en dos mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. De eso depende. Inclusive Cristo mismo dice que eso viene desde el antiguo. O sea, todo apuntaba a lo mismo, ¿cierto? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero Cristo aún va más lejos, ¿no? Dice, amad a vuestros enemigos, lo que estamos viendo en el Sermón del Monte. Va aún más lejos. El prójimo ya no es el que tenemos más cerca, no es el pariente ni el amigo solamente, es también el enemigo. Hay que traerlo. Miremos otro pasaje en Éxodo 16, 14. Éxodo, perdón, 16, 4. si anda en mi ley. ¿Será que toda la ley estaba resumida en que no comieran sino una ración diaria? ¿Por qué dice Dios esto entonces? ¿En qué versión está esa? La internacional. Una versión nueva. En la textual dice lenguaje actual, pero en la textual dice, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no, igual que en la Reina Valera del 60. Pero la pregunta es, ¿está todo resumido simplemente en que tengan que recoger determinada cantidad de maná? Entonces, démonos cuenta que Dios puede probarnos, pero Dios nos puede probar con una sola cosa, ¿cierto? En este caso, estaba probando si iba a andar en su ley, recordemos que la ley es todo. Si pueden hacerlo simplemente con comer lo necesario, pueden hacer el resto. Si van a comer más de la cuenta o a guardar más de la cuenta, no van a poder cumplir con el resto de cosas. Entonces, démonos cuenta que aquí Dios mismo es el que está estableciendo el punto de partida para el cumplimiento de la ley. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Quién opina? ¿Esto era para ese momento o era de ahí en adelante? ¿Cuánto tiempo lo cumplieron? ¿Un día? ¿40 años? Él no les dice por cuánto tiempo, ¿cierto? Es indefinido. Pues finalmente al cabo de los 40 años, Dios los establece en su tierra y ellos continúan. Pero no era para un solo día, ni les dijo va a ser por estos 40 años. Era un mandamiento indefinido. Tenía que cumplirlo por todo el tiempo que estuvieran en el desierto. El tiempo finalmente lo pusieron en ellos mismos porque fueron 40 días en que reconocieron la tierra y Dios dijo 40 años, entonces serán su castigo porque no supieron aprovechar el espionaje a los enemigos, a la tierra que iban a conquistar, pero fue por tiempo indefinido. Lo cierto es que queda enmarcado dentro de la ley que con un mandamiento que podamos, que transgredamos, estamos afectando la ley de Dios. ¿Sería solo para el Antiguo Testamento? Si pecamos hoy en día con una sola cosa, con un solo pensamiento, como lo vimos en el sermón, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Está transgrediendo toda la ley? Claro. Este mandamiento se confirma en el nuevo. Está violando toda la ley, porque está pecando. O sea, por un pecado, por muchos, no se deja de ser pecador. Adán y Eva, como vimos, pecaron en una sola cosa y fueron transgresores y vino la consecuencia sobre todos los seres humanos. Entonces, esa es una manera de probar Dios nuestra lealtad, nuestra obediencia. Miremos el siguiente pasaje. Levítico 26:46. A ver quién me ayuda. A ver, alguien que lo tenga en la Reina Valera.
Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que
Ah, entonces fueron estatutos y ¿qué? Ordenanzas. Este es un ejemplo de lo que aquí se traduce de manera diferente. En la textual dice estatutos, decretos y leyes. En la traducción no. A mí me gusta por eso confrontar con la versión textual, porque ahí algunos términos cambian, y algunas expresiones, y eso le cambia a veces el sentido al versículo o a un texto completo. Bueno, lo cierto es que aquí, ¿quién enseña a quién? Moisés al pueblo. Pero entonces, ¿está orientado solamente a someter a la gente? No, porque está sirviendo de instructor. Dice que fue lo que enseñó. Enseñanza. Enseña qué son los decretos, qué son las leyes, qué son los estatutos entre los cuales se tienen que regir en el monte Sinaí. Siempre que, por lo menos el 99% de las veces creo que se habla del monte Sinaí, se habla de los 10 mandamientos, o de la presencia de Dios, de que nadie se podía acercar, de que eso, y parece todo como muy coercitivo, pero no es tal, hay mucho más allá. Y en eso creo que Dios quiere manifestar que Él no es simplemente un juez, y dicta unos mandatos, unos mandamientos, etcétera, y es el legislador, y después da la condena. Es enseñanza lo que Dios trae. A través del mediador, en este caso Moisés, y en el Nuevo Testamento, a través de Jesús. Bien, miremos el otro pasaje. Números 36:13. Bueno, este es un poquito más extenso. A ver, ¿quién lo lee?
Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.
Bueno, entonces, ¿quién ordenó a quién? Dios a Moisés. Fíjense que ahí hay una orden. De Dios a Moisés. Pero Moisés, ¿qué hizo con el pueblo? Los entregó al pueblo, les instruyó, les guió, les orientó. Dice que fue en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Nos da muchos detalles. ¿Dónde fue específicamente? Para que quede como muy claro el momento y el lugar donde Dios ordena que se le enseñe al pueblo. ¿Necesitamos hoy enseñanza nosotros? ¿Será más importante o más necesaria la ley o la instrucción? Las dos cosas. De hecho, vimos que ley significa las dos cosas, ¿no? Exactamente. No podemos tener una instrucción sin disciplina, ni una disciplina sin instrucción. Porque el que no conoce lo que debe hacer y cómo lo debe hacer, pues no va a poder cumplirlo. Miremos el siguiente pasaje. Números 9, del 18 al 23. A ver, ¿quién me ayuda?
Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Así había, o si había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel se seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés.
¿Cuál es la palabra que más se repite? Mandato. ¿Era para un momento específico? Claro, para una ocasión específica. Al mandato de Jehová partían, al mandato de Jehová se quedaban. Eran mandatos, era para un momento preciso, para una ocasión muy precisa. Y era algo temporal. Después de que se movieran, Dios daba otra instrucción diferente. Entonces, por eso podemos ver la diferencia entre mandato y mandamiento. Ordenanza. Aquí hay una parte en el versículo. En el 23. Bueno, el 23 dice, en la textual dice, por orden de Yahvé acampaban. Pero hay uno antes, en el versículo 18. Dice, al mandato. Ah, perdón, un momento que me. Eso, en el 19 dice, ¿guardaban qué? La ordenanza, pero aquí en la textual dice la observancia. ¿Qué es observancia? ¿Quedar mirando? Definamos ese término de una vez, observancia. En muchas partes se habla de observancia, es que observamos la ley de Moisés o lo del Antiguo Testamento. La observancia hace referencia a cumplir, pero a cumplir diligentemente todas las órdenes, mandatos, etcétera, todo lo que implique subordinación, a cumplirlo con diligencia. Entonces lo que hicieron ellos fue cumplir con diligencia. Sin embargo, en la versión Valera 60 se hace ver como si fuera una ordenanza. Hay diferencia ahí. Hay diferencia. Entonces lo que hicieron ellos fue cumplir diligentemente. Pero, bueno, en el contexto, lo que quería mirar era precisamente que nos quede claro que el mandato es para un momento específico, una ocasión específica. Hay diferencia con el mandamiento. Esto es algo también que en muchas partes se confunde. Y hay personas que descontextualizan esto y todo lo revuelven. No debe ser así. Como les digo, esto tampoco es matemática. En algunas partes se mezcla un poco de todo y parece o es difícil separar una cosa de la otra. Entre todos esos términos, mandamiento, mandato, precepto, etcétera, hay mucha mezcla. Pero hay textos muy claros donde se ve cuál era la intención de Dios con eso que dijo, qué era. Mandato, mandamiento, precepto, ordenanza, etcétera. Miremos el siguiente pasaje que se nos acaba el tiempo. Miremos dos pasajes aquí. Éxodo 25, 16 y alguien que por favor me ayude con Deuteronomio 6, 17. Éxodo 25, 16 y Deuteronomio 6, 17. ¿Qué dice Deuteronomio?
Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado.
Bueno, con el Éxodo 25, 16, ¿quién lo tiene?
Y pondrás en el arca el testimonio que yo traeré.
Pondrás en el arca el testimonio y dice, guarde los testimonios, dice en Deuteronomio. ¿Cómo se pueden guardar entonces los testimonios? Es Pero ¿cómo voy a guardar yo el arca del pacto o el tabernáculo? ¿A qué se refiere Dios ahí entonces? Recordar, pero no era solamente en la mente. Recordemos que estaba físicamente, ¿no? De hecho, Dios le ordena a Moisés, meta las tablas de los mandamientos dentro del arca. Ahí quedarán como testimonio. Y después le dice, ponga los rollos de la ley al lado del arca. Y todo eso quedó como ¿qué? Como testimonio. Entonces, eso son cosas tangibles, son cosas materiales. ¿Qué había que hacer con eso? Primero debía estar en el corazón. ¿Pero qué se hacía con eso físicamente? Conservarlo, porque eso iba a ser testimonio para muchísimas generaciones. Entonces, el guardar eso, que era testimonio de un pacto, debía guardarse, conservarse por muchas generaciones. Entonces, ahí vemos a qué se refiere guardar los testimonios. De hecho, en el Salmo 119, Moisés dice, ¿no? Tus testimonios he guardado. Bien, miremos porque se nos acaba el tiempo. Salmo 19, 8. Salmo 19, 8. Bueno, eso dice en la versión más moderna. ¿Quién tiene la Valera, por favor? ¿Podemos ver el efecto de cada uno? ¿Qué hacen los mandamientos? Cuando dice son rectos, wow, se nos acabó el tiempo. Mantener a la gente bien alineadita con lo que Dios quiere, ¿cierto? Darle una guía. Pero el precepto, ¿qué hace? Cuando dice alumbrar los ojos, ¿para qué yo necesito luz? Para saber por dónde voy. Y si necesito andar muy rectamente, pues ¿qué necesito? Luz. Y si no, ¿cómo voy a andar rectamente? Es la orientación que tiene cada uno de estos términos. Miremos el siguiente, Éxodo 12:4. Voy a quitar unos dos minuticos más, hermanos. 12:4. Perdón, 12:14, sí. ¿Qué era? La Pascua, por estatuto perpetuo. Y de ahí vemos, de ahí en adelante, todo el sacerdocio, toda la forma de hacer el sacrificio, era de la misma forma, derramando la sangre de un cordero y untándola, si no era sobre el dintel de la puerta, era sobre el arca, sobre el propiciatorio, pero era un estatuto porque era la forma de acercarse. ¿Qué pasaba cuando se ofrecía un sacrificio de manera inadecuada? ¿Qué pasaba con el sumo sacerdote? Moría, no cumplía el estatuto y debía morir. Miremos ya el último. Bueno, el 105, no, quedan dos pasajes más. Salmo 105, verso 7 al 12. Alguien que nos lo lea rápidamente, por favor. Sí, sí, hermana. Juicios.
Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual
Esto normalmente siempre le movemos, lo vemos como una promesa, ¿no? A ti te daré la tierra de Canaán como porción tuya, de tus hijos, etcétera. Pero aquí dice que él lo estableció por decreto. Entonces démonos cuenta que el decreto no es solamente para someter, también son promesas, son derechos que se otorgan. Aquí la autoridad suprema y el dueño de todas las cosas le otorga a la gente, a Abraham y su descendencia, ese derecho de poseer esa tierra, por decreto. ¿Dónde quedó eso escrito? Aquí en la palabra. Miremos otro. Deuteronomio 17, del 8 al 13. Sí, por favor, hermana. Hermana Clara.
Pasar una cosa que fuera difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás. Y ellos te enseñarán la sentencia del juicio y harás la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás.
Dejémoslo hasta ahí, porque el resto, bueno, más o menos hace referencia a lo mismo. Vemos lo que es juicio. Parte de la ley, es una decisión, se trata de aclarar algo que estaba en la ley, pero no es fácil saber qué decisión tomar, porque eran dos clases de homicidio lo que se está juzgando. ¿Cómo debían hacer? Pues Dios da la instrucción, entonces consulte con la gente de más arriba si tiene una duda, y luego, sabiendo que ellos emiten un juicio justo, ustedes deciden qué clase de homicidio es. Eso es el juicio. Juicio, es para discernir, para aclarar, para especificar una parte de la ley. Miremos el siguiente. Ezequiel 44, versículo 5. Ezequiel 44. Solamente el versículo 5. ¿Quién lo lee? Bueno, leamos el 6. Voy a leer en esta versión. Y dirás a los rebeldes de Israel, así dice Adonai Yahvé, oh casa de Israel, basta ya de todas vuestras abominaciones que cometéis trayendo extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para que estén en mi santuario y profanen mi casa cuando ofrecéis mi pan, la grosura y la sangre invalidando mi pacto con vuestras abominaciones. Entonces aquí viene lo interesante, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Imaginémonos ese desorden, Dios ya había establecido quiénes debieran vigilar a quién y traen gente que no tiene nada que ver, que no conoce de Dios, que no son parte del pacto a vigilar. ¿Qué va a pasar ahí? Se daña la relación entre todos, ¿no? Si la gente muchas veces no se somete a la policía, mucho menos a otro civil. ¿Usted qué me va a venir a dar órdenes a mí? ¿Quién es usted? Por eso habla aquí de que son ordenanzas. ¿Cómo Dios ordena eso, la relación entre unos y otros? No podía un extranjero incircunciso venir a mandar al pueblo de Dios. ¿Estaba haciendo las cosas mal? Re mal, claro que sí, pero no podían hacer eso. Se iba a formar un problema social grave, porque espiritual ya estaba hecho un desastre. Miremos el otro pasaje. En el Nuevo Testamento hay un término que se ha especulado terriblemente con esto. Miremos 1 Tesalonicenses 5:27. Y ya con ese terminamos. A ver, ¿quién lo lee? Alguien que no haya leído. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Devolvamos, Juliana, hasta donde está la definición de conjuro en las primeras. Os conjuro. ¿Alguien dijo eso? Eso es ocultismo. Hay unos comentarios bastante torcidos, uno encuentra en internet unas cosas terribles. ¿Pero qué es conjurar? Leámoslo textualmente. Es rogar encarecidamente, pedir con instancia y con alguna dosis de autoridad algo. Es pedirle, pero pedir con cierta autoridad. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo ahí? Que esa carta se lea a todo el mundo, pero lo dice con cierta dosis de autoridad. Entonces, ojo, porque este término tiene varios significados. Solamente tomé este ejemplo en el Nuevo Testamento para dar claridad, porque esto se aplica muy mal. Hay unos comentarios terribles en internet sobre esto, pero vemos que el sentido aplica. La definición aplica al contexto donde está, que por favor, que le ruego, pero ya como subiéndole un poquitito el tono, que lean esa carta a todos los hermanos. ¿Alguna preguntita o cerramos ahí porque ya me pasé? Sí, pastor. Los estatutos del reino. Entonces recordemos que estatuto es la forma de relacionarse. ¿Será que nosotros, cuando dice Cristo, si nosotros ofrecemos algo a Dios, pero hemos hecho algo malo y otra persona tiene algo contra nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Pero por qué? Para que Él reciba. Dios recibe lo que le estamos dando cuando ya nos hemos puesto a paz y salvo con el otro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esa relación entre Dios y nosotros? Se daña, se estorba, se obstaculiza. Entonces es la forma de relacionarse Dios y nosotros, nosotros y Dios. Estatutos. Sí, aunque hay más cosas, pero en esencia y todas las bienaventuranzas también, la forma de relacionar, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y si no, pues nadie, no va a ver a Dios. El que no lo cumple, no lo ve. No hay una relación con Dios. Bien, muchas gracias. Dios les bendiga y hasta la próxima.